dos o tres temas, no puntualmente por hechos policiales, sino por algunas cuestiones que pasaron, yo diría en las últimas horas, en los últimos días, y que queríamos charlar con usted. Pero en primer lugar, quería que nos contara un poquito, Sebastián. Ayer participó en la ciudad de Santa Fe de una reunión que tiene que ver con seguridad, ¿verdad?
Sí, Guillermo. En el día de ayer, en el Ministerio de Seguridad, fue en sede de Gobernación aquí en la ciudad de Rosario.
Ah, en Rosario, perdón.
En Rosario, donde fuimos convocados por la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad, a cargo del comandante Pereira en este caso, donde hemos ido jefes de las distintas unidades regionales de la zona sur, lo que es la Unidad Regional 8, Unidad Regional 6, 17, y bueno, Cañada de Gómez en este caso. Y bueno, lo que se abordaron fueron temas sobre operativos que se van a llevar adelante en las distintas unidades regionales con personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Esto se debe a que, bueno, como culminó lo que es el operativo Cosecha, digamos, de Gruesa, sí, el personal de Seguridad Vial ya un poco más extendido, con más recursos humanos y logísticos, ya van a prestar colaboración a las distintas unidades regionales para hacer operativos en los distintos sectores del departamento. En este caso, bueno, lo que nos corresponde a nosotros es se analizaron los puntos más críticos o donde nosotros que conocemos el terreno aportemos la información donde sean más eficientes esos operativos. Aquí en la ciudad de Casilda, bueno, se van a hacer en los distintos ingresos de la ciudad, ya sea en ruta S26, 33, en ambos sentidos, y bueno, lo que es la ruta provincial 92, en este caso. Así que estuvimos acordando esos operativos, y bueno, ya se van a ir diagramando semanalmente los operativos, cómo se van a llevar adelante. Así que bueno, es importante la reunión. Pues.
Bien, bien. Otro tema, Sebastián, bueno, uno puntual lo quiero dejar para el final, el fin de semana se informó a través de la Unidad Regional Cuarta del traslado de personas que estaban detenidas aquí en la Alcaidía Departamental. Usted tuvo la amabilidad de respondernos durante el fin de semana para una nota periodística escrita, pero quisiera ahora que profundizáramos un poquito. Ustedes tenían una superpoblación hasta no hace mucho tiempo de detenidos ahí en la Alcaidía, con dos últimos traslados que se hicieron, uno hace un tiempo atrás y este del fin de semana, ya están dentro de todo con los cupos que contempla ese lugar, ¿verdad?
Sí, de acuerdo también al plan de seguridad que lleva adelante el Ministerio de Seguridad con respecto al traslado de los detenidos de las unidades regionales y de las comisarías, de las dependencias a las unidades carcelarias. Hace un tiempo atrás hemos tenido un traslado también de una cantidad importante de detenidos, aquellos que estaban procesados por delitos de competencia federal. Recordemos que fueron unos 16, 17 detenidos que se llevaron hace algo más de un mes, mes y medio.
Sí.
Y ya la semana pasada nos llegó también otra orden de traslado de aquellos detenidos que están condenados, en este caso por la justicia provincial, y fueron 20 en este caso. Así que fueron una cantidad importante y bueno, y hoy por hoy ya cuenta la alcaldía con 43 internos, lo que podemos hablar que estamos dentro de los parámetros normales porque tenemos capacidad para 48.
Para 48. O sea que estaban excedidos antes del traslado del mes.
Habíamos llegado casi a 90 detenidos.
Claro.
Una cantidad muy, muy, muy importante y la verdad que se estaba complicando mucho el tema de la custodia, la convivencia de los internos adentro. Claro. Bueno, todo lo que conlleva una superpoblación de esa magnitud, ¿no?
Es decir, que estos 43 que han quedado ahora, estamos hablando de detenidos, ¿en qué condición y por qué causa, jefe?
Son detenidos que se encuentran procesados, en este caso, con prisión preventiva.
Ajá.
A la espera de, bueno, obviamente, de algún tipo de resolución a nivel, ajá, judicial, algún tipo de condena o bueno, digamos, cualquier...
Sí, resolución judicial.
Resolución,
claro,
judicial, tal, claro, cual. Entonces, hoy por hoy tenemos los detenidos que están aquí en la alcaldía, están en esa situación. Uh-huh. Que es realmente lo que nosotros siempre mencionamos y sostenemos, ¿no? Son módulos de detención transitoria los que tenemos aquí en la unidad regional.
Claro, claro.
Y son de tránsito, como bien lo dice, se llama así el módulo, porque justamente, ¿no?, son para aquellos internos que tienen algún tipo de prisión preventiva a la espera de, bueno, de que reciban algún tipo de condena, ¿no? Uh-huh. Y ya de esa manera poder ser trasladado de las unidades penitenciarias.
Uh-huh. Es decir, que luego de estos dos traslados, uno de hace un mes aproximadamente y este del fin de semana, todos aquellos detenidos que estaban allí por causas federales o con condenas firmes ya fueron trasladados a otro lugar y a ustedes les quedan aquellos que están a la espera o con prisión preventiva o a la espera de una resolución por parte de la justicia acerca de cómo seguirá su condición.
Es así, Guillermo, es así.
¿Cómo es la dinámica? Bueno, ahora, como usted nos cuenta, con estos traslados, están dentro de los cupos de ocupación que están previstos, ¿no? 48, tienen 43, llegaron a tener 90, pero más allá de esto, ¿cómo es la dinámica ahí en la alcaldía, jefe, con respecto a actividades que desarrollan, a visitas, al personal de ustedes a la hora justamente de lo que sea custodia, a grandes rasgos, ¿cómo es la dinámica en la alcaldía para los detenidos?
Ellos tienen dos visitas semanales, dos visitas, una son los días martes y otra día jueves, donde, bueno, un día son visita masculina y el otro, el día restante es visita femenina, en este caso.
Ajá.
En esa, cuando justamente se hace cuando se lleva adelante la visita, bueno, se hace un servicio especial donde hay requisa y control de aquellas personas que vienen a visitar a los internos. En este caso, se hace obviamente en horas diurnas, en horas de la tarde. Y bueno, y después ellos tienen también una persona por módulos que se cocinan también.
Ajá.
Lo hacen en una cocina aquí en la unidad regional.
Ajá.
Y bueno, y después el resto, bueno, son el servicio que hay fijo allí de alcaldía, donde el personal está de custodia, y también nosotros tenemos un servicio especial donde hacemos el control de todo lo que sea los techos de la alcaldía y demás. Ajá. Sobre todo en horas nocturnas, para, bueno, tener un poco un control un poco más exhaustivo allí de la zona de la alcaldía.
Claro.
Pero bueno, obviamente que requiere todos los movimientos de también los requerimientos de, en este caso, de la justicia, cuando lo necesitan por una audiencia, uh-huh, se hace el traslado, uh-huh, se trabaja coordinadamente con la oficina de gestión judicial, quienes requieren en este caso los internos para que sean trasladados allí, para las distintas audiencias. Es bastante el movimiento que hay, sobre todo por la mañana, donde, bueno, las personas son convocadas a las distintas entrevistas y audiencias allí en sede judicial, ¿no?
Uh-huh. Quizá ahora cambió, porque, como decimos, quienes tienen ahí son personas que están esperando una resolución judicial, pero bueno, hasta no hace mucho tenían personas condenadas, ¿no? Digo, ¿realizan algún tipo de actividad? ¿Aprenden alguna disciplina? ¿Tienen algún tipo de talleres? ¿Hacen algo mientras tanto?
No, acá no, Guillermo, porque no, como son módulos de detención, no, si en las unidades carcelarias hay presos, obviamente, que según su conducta, realizan actividades.
Ajá.
Lo que es aquí en la unidad regional, ese tipo de trabajo
no se hace. ¿Y suele haber problemas, Sebastián, o pasa con cierta tranquilidad?
No, sí sabe haber problemas cuando hay algún problema de convivencia. Incluso el mismo fin de semana hubo un problema donde hubo unos internos que allí hubo, se también se desconocieron, por decirlo de alguna manera, y uno de ellos fue trasladado a otro servicio penitenciario, ¿no?
Ajá.
En este caso, problemas de convivencia suele haber, no es tan común, pero sí, suele
ocurre,
haber.
Ocurre. Bueno, ahora tienen menos cantidad, prácticamente se redujo a la mitad, ¿no es cierto? La cantidad que tenían hasta hace un tiempo atrás.
Sí, Guillermo, porque te repito, llegamos a tener casi 90 internos.
Claro. ¿Hombres y mujeres?
No, nosotros no tenemos alojamiento para personal
para
femenino.
No.
En este caso, cuando ingresa algún detenido, en este caso alguna detenida femenina, se crea allí un cupo para el servicio penitenciario para que sea alojado en otro lugar. Nosotros no, aquí en la unidad regional no tenemos capacidad para alojar personal detenido femenino.
Bien. Y el último tema, jefe, ¿qué tiene que ver? Pero no quiero trasladarlo puntualmente, fue aclarada la situación, quiero consultarlo de una manera más genérica. ¿A qué me refiero? Quizás este sea el disparador para la consulta. Sabemos que el otro día, había personas aquí en la ciudad que visitaban domicilios pidiendo algún tipo de datos relativos a la salud. Salió el Hospital San Carlos a aclarar que ellos no tenían ninguna campaña de recolección de datos en la calle. Luego ustedes intervinieron, lo tuvimos aquí al oficial Rinaldi, que comentó que se trataban de personas pertenecientes a una empresa de Rosario. Se clarificó la situación, pero en su momento causó cierta inquietud. La consulta es, con respecto a las personas que llegan a la ciudad, hablemos de vendedores ambulantes, hablemos, por ejemplo, de este caso, de gente que recorre domicilios y que, bueno, provocan cierta inquietud. ¿Cómo es la dinámica con respecto a esto? ¿Estas personas tienen que pasar primero por el municipio a pedir algún tipo de habilitación? ¿Pasan por unidad regional cuarta primero? ¿Cuál es el protocolo con respecto a esto?
Bueno, en el caso de los vendedores ambulantes, aquellos que lleguen a la ciudad para hacer algún tipo de venta, o sea, vendedores ambulantes, tienen que pagar la CISA, en este caso en la municipalidad. Uh-huh. Nosotros... dinámicamente el personal de cuerpo identifica en la calle personas que se encuentran vendiendo. Muchas de ellas ya son conocidas hace mucho tiempo que vienen aquí a Casilda.
Sí.
E incluso también lo hacen seguido y pagan la CISA correspondiente en la municipalidad. Hay otros que por ahí tienen la viveza de venir el fin de semana.
Vienen los sábados, sí.
Vienen los
fines en grupos.
De semana donde, bueno, saben que por ahí no pagan la CISA, y nosotros usamos también, en este caso, se identifica en la calle, se identifica a la persona, se corrobora en el sistema, en este caso en el sistema que tenemos nosotros para consultas de personas. En el caso de que esta persona no tenga ningún requerimiento legal, desde nuestro lugar nosotros ya, digamos, nuestro seguro llega hasta ahí.
Hasta ahí.
Claro. Hasta ahí. Pero si no paga la CISA correspondiente, obviamente que lo invitamos a que se retire de la ciudad. Uh-huh. Esto es una cuestión de que nosotros lo trabajamos de esa manera. Uh-huh. Y después las personas que vienen, como justamente mencionabas ese hecho de que pasó la semana pasada, siempre lo que recalcamos es que la persona pasen por la unidad regional, se identifiquen, avisen qué actividad están haciendo.
Claro, claro.
Para que nosotros tengamos conocimiento y ante cualquier consulta,
lo puedan evacuar.
No, claro, la pueden evacuar y obviamente se pueda solucionar en forma más rápida y no se haga por ahí todo lo que hubo, ¿no?, la semana pasada en las redes y demás, ¿no?
Sí,
la verdad que mucha gente también me llevó a mi teléfono particular muchas consultas con respecto a ello. Se podría evitar si la gente pasaría por aquí por la unidad regional, se identifica como corresponde. Da a conocer la actividad que va a llevar adelante y de esa manera, bueno, poder trabajar en forma más dinámica también, ¿no?
Claro. Sí, por ejemplo, a ver, sin estigmatizar ningún tipo de actividad, porque es preferible el vendedor ambulante que está justamente vendiendo en la calle y no que personas que hagan algún otro tipo de actividad ilícita. Pero esto que usted refiere, por ahí uno ve, bueno, ahora hace un tiempito que no, pero hasta no hace mucho, por ejemplo, los sábados a la mañana, cuando la municipalidad está cerrada, grupos de personas que llegaban a la ciudad vendían distinto tipo de artículos. Por ahí uno se los encontraba en dos sábados consecutivos, y a la hora de querer venderte algo, te hacían historias distintas, ¿no? La misma persona un día te decía que tenía un problema de salud con un hijo, y a la semana siguiente te decía que tenía que viajar no sé a dónde para visitar a su mamá. Bueno, digo, herramientas que ellos utilizan quizá para poder vender, pero insisto, sin estigmatizar ese laburo, llama la atención, ¿no? Porque evidentemente vienen todos juntos, alguien los trae, en fin, por eso consultaba cómo es la tarea de ustedes en la calle cuando se encuentran con esto, ¿no?
Sí, tratamos de que se retiren. Sinceramente, yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a trabajar, y lo que pasa es que tampoco nosotros no, si bien cuando hacemos las consultas la persona no pesa ningún tipo de pedido de sí, o requerimiento sí. de la justicia, por ahí no sabemos nosotros con la persona que estamos tratando.
Claro,
sinceramente,
claro.
A lo mejor viene a trabajar y viene un tipo laburante, sí. Pero bueno, lamentablemente hoy por hoy y el momento que se está viviendo,
tal cual.
Si no tiene en regla, en ese caso, que haya pagado la CISE, se haya identificado como corresponde, y bueno, lamentablemente no va a poder trabajar aquí en la ciudad. Lo mismo estamos haciendo con aquellos personas que están comprando metal, que por ahí vienen los fines de semana, que están con esos parlantes, con esas camionetas.
Sí, sí.
Nosotros de forma inmediata, cuando constatamos eso, lo invitamos a que se retiren de la ciudad, porque también roza un poco lo ilegal, con todos los hechos que estamos teniendo nosotros de esa característica, como cuestión de metal. Así que bueno, tratamos de que esas personas se retiren de aquí de la ciudad, y bueno, de esa manera poder tener un poco más controlado todo, Guillermo, ¿no?
Jefe, y con respecto también, sin ningún tipo de estigmatización ni de discriminación, pero cuando ustedes saben que llega gente a la ciudad, por ahí personas solas o incluso grupos familiares, y se afincan en Casilda, sea en la casa de alguien que ya está radicado acá, en estos casos, ¿ustedes proceden de alguna manera, avisados que sean, a la hora de saber quiénes son, qué vienen a hacer? ¿Cómo es el trabajo en ese caso?
No, sí, nosotros hemos tenido información, incluso también de parte de la de Seguridad Ciudadana, muchas veces, porque esa información llega a la municipalidad, y en forma coordinada muchas veces nos llegamos hasta esos lugares donde manifiestan que puede ser que haya gente que haya venido de afuera, y tratamos de, en este caso, de identificar a la gente que viene. Claro. Por lo menos identificar, ver si tiene algún requerimiento por parte de la justicia, y todo ese tipo de cuestiones. Eso se hace, obviamente que habrá gente que llega, y obviamente que nosotros no nos enteramos, pero cuando nosotros tomamos conocimiento de esa situación, nos llegamos hasta el lugar y por lo menos identificamos a la gente.
Claro, claro. La última, y ya lo desobligo, Sebastián, y también sé que la pregunta es muy genérica, pero ¿cómo está evaluando usted la cuestión seguridad en la ciudad? ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Tenemos la cantidad de personal y de móviles acordes a la ciudad de Casilda? ¿Qué evaluación está haciendo?
No, yo esa pregunta también cuando me la hicieron hace un tiempo atrás, Guillermo, yo sostengo siempre que hoy por hoy nosotros con la capacidad operativa que tenemos, tanto en el recurso humano como en el recurso logístico, damos respuesta a los requerimientos que tenemos. Obviamente que desde nuestro lugar tenemos que administrar los recursos justamente para que se pueda trabajar de esa manera, para que alcancen.
Claro,
justamente
claro.
Esa es la cuestión. Y para eso obviamente que tiene un trabajo previo, y un análisis también de los distintos mapas delictivos, de los distintos sectores de la ciudad, y de esa manera poder administrar los recursos de la mejor manera. Obviamente que si vienen más, bienvenido sea,
sí, claro,
y va a ser mucho mejor,
claro,
obviamente. Pero bueno, hoy tenemos esto, ya hemos hecho los requerimientos de personal también para la unidad regional, porque mucha gente se ha jubilado, se ha ido de la policía y no hemos tenido ingresos, o los ingresos que hemos tenido fueron muy por debajo por el número de las personas que se han jubilado. Entonces eso hace de que vengamos a menor cantidad de personal desde hace bastante tiempo, y los requerimientos hoy por hoy son mayores. Así que por eso digo, ¿no? Administrar los recursos que tenemos y de esa manera poder brindar la respuesta adecuada.
¿Cómo estamos con, no depende de ustedes, claro, sino del municipio, pero uno lo considera, me refiero a las cámaras de videovigilancia, un elemento realmente muy importante para la prevención, incluso luego para el esclarecimiento de algunos hechos? ¿Cómo anda Casilda con cámaras de seguridad, Sebastián?
No, nosotros hemos trabajado con cámaras. Bueno, nosotros en cuanto a la prevención, cuando tenemos algún hecho, obviamente que requerimos el registro, muchas veces los registros fílmicos en forma inmediata. Tema de cámaras, trabaja mucho la Policía de Investigaciones, con la Fiscalía, con la investigación de los hechos. Tengo entendido también que se han incorporado nuevas cámaras. Nosotros con el Secretario de Seguridad Ciudadana hemos hecho un mapa también donde hemos visto los lugares donde realmente es necesaria la colocación de cámaras, y sé que se han colocado nuevas cámaras. Están justamente, el otro día me comentaba el tema de ya todo de la conectividad para poder llegar a lugares donde realmente se necesiten, así que en ese sentido lo estaban colocando, e incluso cuando requerimos de las filmaciones en hechos que nosotros tuvimos aquí, hemos tenido respuesta. Incluso se han también esclarecido hechos con el aporte de cámara. Obviamente que faltan, porque
sí, porque muchas
ya
veces
venimos de hace tiempo con un número de cámaras que eran muy pocas para,
claro,
para lo que es la ciudad,
claro,
de Casilda, porque tenemos otras localidades donde hay en cuanto a cantidad de habitantes
hay muchas más.
Es un porcentaje mayor,
claro,
pero bueno, hay cámaras que se van a colocar, y incluso te vuelvo a repetir, Guillermo, en lugares donde justamente hace falta a un análisis que nosotros hacemos de acuerdo al mapa delictivo que analizamos.
Porque muchas veces tienen ustedes que requerir de cámaras privadas, ¿no? De algún comercio, de alguna vivienda, de alguna zona donde se produjo algún hecho.
Sí, muchas veces nosotros aportamos, tenemos aporte de cámaras de seguridad privadas, y sí, son muy útiles también, ¿no? Eso ni hablar, Guillermo.
La última, como máxima autoridad policial del departamento, ¿cuáles son los dos o tres temas en materia de seguridad que más le preocupan, Sebastián? ¿O qué priorizan? Seguramente sin desatender otros, pero digo, ¿cuáles son los dos o tres puntitos que en que más atención ustedes consideran hay que prestar?
Y yo siempre lo repito en las distintas entrevistas, Guillermo, evitar hechos importantes, ya sea robos a mano armada, entradera, ese tipo de hechos, ¿no? Donde cuando uno analiza las unidades regionales cercanas, donde nosotros tomamos conocimiento de que se están cometiendo ese tipo de hechos, esa información nos llega. A raíz de esa información nosotros desglosamos en qué tipo de vehículos se manejan, quiénes serían las personas o de oriunda de dónde serían. De acuerdo a ello, armar un operativo, un dispositivo para justamente poder prevenir ese tipo de hechos, que son muy importantes en este caso. Claro. Después tenemos muchos hechos menores que realmente nos preocupan, porque son hechos, si bien digo hechos menores, no estoy estigmatizando ni
naturalizando. No, se entiende, eso, sí, ¿no? se entiende.
Pero bueno, el tema del robo de cable, el tema de que realmente le molesta mucho a la gente. Y es preocupante porque ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos ese tipo de hechos, y la verdad que nos llama un poco la atención, como también por ahí el aumento del robo de motocicletas, que, uh-huh. que nosotros notamos que son menores de edad, justamente los chicos que están en su mayoría son menores de edad, ¿no? Que están delinquiendo, y realmente nos preocupa porque el aumento de los hechos que tuvimos en los últimos tiempos también nos ponen en alarma en ese sentido. Así que un poco eso, Guillermo, ¿no? Analizar los hechos por ahí que suceden aquí en la ciudad y a nivel departamental, y de acuerdo a ello, bueno, poder trabajar en la prevención.